Tres personas de cinco que están identificadas han sido detenidas por el tour delictual que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo.
Y mi esposa le dice que había alguien debajo del auto.
Y quizás el mensaje es bien simple, es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos.
La Moneda lamentó el hecho y aseguró que el Estado falló, mientras que alcaldes pidieron la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad.
El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber.
Me han catalogado de alarmista, pero la verdad que no sé qué más tiene que pasar en este país para que la autoridad reaccione.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 4 artículos de la ley Escuelas Protegidas.
Se vulneran los deberes de reserva legal, es decir, que sea una ley la que regula derechos fundamentales, en este caso la vida privada, la libertad personal, el derecho a la educación, la igualdad ante la ley.
Sin eliminar la asignación aleatoria, pero incorporando criterios de selección para establecimientos con alta demanda, el gobierno presentó su texto para modificar el sistema de admisión escolar.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y el compromiso, en la importancia de que las familias participen activamente en la educación de sus hijos.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quedando ahora su futuro en manos del Senado.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración.
Dejémonos sorprender, yo no espero nada del Senado y creemos que acá hay suficientes méritos.
Con llamados transversales a postergar la votación en general del proyecto de reconstrucción nacional, los comités parlamentarios del Senado resolverán esta tarde si ponen en tabla hoy mismo la iniciativa.
La verdad es que siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas, yo a veces trabajo 14 al día o 16, así que son muchas horas por delante, no hay necesidad de extender el plazo en semana.
Mis reparos son profundos, es una forma de ver la economía diferente.
Hoy comenzará el debate de la iniciativa que busca mitigar las alzas de las cuentas de la luz y saldar deudas pendientes con las empresas eléctricas.
No solo aborda el tema de la deuda, sino que también permite ordenar las cuentas y poder, después de esto, entrar a las otras materias que tenemos que revisar como Ministerio de Energía.
La Asociación de Casinos y Juegos acusó competencia desleal, falta de fiscalización real y una merma en los ingresos en los municipios con la decisión del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales.
Hay un alto riesgo de lavado de activos y corrupción al no reportar a la unidad de análisis financiero. El Estado no recauda como pudiera. La circular solo va a permitir recaudar el IVA.
La Policía de Investigaciones ubicó a los 64 menores de edad haitianos que en un preinforme de la Contraloría figuraban como no localizados.
No hay nada acreditado en ese respecto, ni de tráfico, ni de trata, no hay nada. De los 64 hasta este momento están regulares, están con su padre, madre.
La justicia condenó a 17 personas, 9 de ellas médicos colombianos, por emitir más de 70.000 licencias médicas fraudulentas que provocaron un perjuicio al sistema de salud cercano a los 50.000 millones de pesos.
Nosotros habíamos partido efectivamente de un piso estimado acá de un fraude del orden de los 30.000. Esa cifra es más amplia y estamos más cerca de los 50.000 millones. Es efectivamente un daño muy importante a los recursos de FONASA.
El arista Factop del caso Audio, el empresario Rodrigo Toppelberg, fue condenado a 4 años en libertad por los delitos de estafa y entrega de información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero.
El 5 de septiembre del año pasado se promulgó la ley 21.694, que subió pena a ciertos delitos, pero también, como contrapartida, fomentó la cooperación eficaz durante la investigación.
En el exterior, dos diferencias entre Estados Unidos e Irán complican las negociaciones para cerrar un acuerdo de paz en Medio Oriente.
El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, en lo que supone un golpe político para Donald Trump.
Un tribunal de apelaciones estadounidense autorizó al gobierno de ese país a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos.
Keiko Fujimori logró el margen suficiente para ganar la elección presidencial de Perú.
Además, el jurado electoral de Perú rechazó la solicitud del candidato de izquierda Roberto Sánchez de anular los votos emitidos en el exterior.
En noticias del deporte, en el Mundial de Fútbol, el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero Neymar Jr. está en condiciones de jugar esta tarde frente a Escocia.
Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego, puede jugar con otros jugadores, está de vuelta.
Universidad Católica venció por 3-1 a Everton, mientras que esta tarde Universidad de Chile visita Unión La Calera en una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Botón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está nublado, está con bruma. La temperatura alcanza los 5,5 grados. Yo los sentí bastante más frío, pero eso es lo que dice Meteorología. La humedad es del 56%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar en la mañana nublado, en la tarde va a estar nublado, variando a despejado, y una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo que está con nubosidad parcial, la temperatura es de 6 grados, la humedad es del 65%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar nublado en la mañana, en la tarde va a estar con nubosidad parcial variando despejado y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 17 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo totalmente nublado, hay algunos chubascos, está cayendo algo de agua, la temperatura es de 7 grados, la humedad es del 87%. Para Concepción se espera un día que va a estar cubierto con chubascos aislados total, durante todo el día. En la noche va a variar a cubierto y se espera una temperatura máxima de 11 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estas estaciones de monitoreo para la calidad del aire. Hoy la condición primaria, la que está, no, la primordial más bien, la que más se repite, es el aire regular. Como ustedes ven ahí a través de Biobío TV, está presente en casi toda la zona, incluida la región metropolitana, que está con aire regular, también el Valle Central de O'Higgins, el Valle Central de la provincia de Curicó, Talca y Maule, Linares, Chillán y Chillán Viejo, Concepción, Los Ángeles, Temuco y Padre, Las Casas y también Valdivia. Todos con aire regular. El aire está bueno hoy en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas y también en Coyhaique. Acá en la región metropolitana con este aire regular rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 a.m. Está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Los dígitos de hoy, miércoles, afectos a esta restricción son 2 y 3 y recuerde que es para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde. Y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. Se lo voy a reiterar. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Sí, antes de eso, solo un dato que nos cuentan auditores que nos están escribiendo a esta hora para darnos cuenta de un accidente. Esto es en la autopista central hacia el norte, a la altura del paso Lo Herrera. Nos dicen que corresponde a la comuna de San Bernardo. Resulta que son varios los que coinciden en el relato de un accidente que involucra a dos vehículos, por lo menos, a la altura de la empresa Carosi, de acuerdo a los datos que nos han estado entregando para poder contarles de esta información. Solo la pista central está disponible, no conocemos mayores características del accidente, así que si usted tiene más información se la agradecemos. Por ahora sabemos esto, es un accidente, la ruta 5 sur, la autopista central, a la altura de Carosi, kilómetro 25, nos dicen también, pasado un paso superior que está ahí, que es de Lo Herrera, en dirección hacia el norte. Si tiene más datos, se los agradecemos.
Un hombre fue asesinado a disparos en la Florida luego de ser perseguido por personas que llegaron en distintos vehículos. La Fiscalía ECO y la Policía de Investigaciones están indagando el ataque.
Y además, dos violentos robos de vehículos marcaron esta noche. Un conductor fue baleado, esto fue en una encerrona en la Florida, y el otro perdió su vehículo en Conchalí. Vamos a ampliar toda esta información. Vicente Aguilar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buen día, Caterín Tomás. Claro, comenzamos con esta información de la noche, un homicidio, dos violentos robos de vehículos que marcaron, ¿cierto?, esta noche en distintos puntos de la capital. El primer caso ocurrió en el sector Apolo 11, esto en la Florida, donde un hombre fue asesinado a disparos en plena vía pública y, según información de Fiscalía ECO, la víctima vivía cerca del lugar, se encontraba circulando a pie cuando llegaron un número indeterminado de personas a bordo de distintos vehículos. Algunos descendieron y comenzaron a perseguirlo y percutar al menos 20 disparos. Uno de estos disparos lo recibió en la zona torácica, el que finalmente le provocó la muerte en el lugar. El fiscal Milibor Bugueño de la Fiscalía ECO se refirió a la dinámica de este ataque.
De un vehículo se bajan unos sujetos, salen persiguiendo a la víctima, le disparan en distintas oportunidades y le dan muerte.
En el lugar se levantaron al menos 20 casquillos de bala, evidencia que está siendo periciada por la Brigada de Homicidios de la PDI, junto a videos de cámaras de seguridad que permitirán reconstruir claramente el hecho y así ubicar a los responsables del homicidio de este hombre de 34 años. También en la Florida, un hombre de 50 años fue baleado en el abdomen durante el robo de su automóvil, esto en calle Galicia. Ahí se pueden ver las imágenes a través de BioBio TV. Según información de Carabineros, fue abordado por tres personas armadas y resultó herido durante un forcejeo. Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial donde permanece en este momento fuera de riesgo vital. Desde Carabineros señalaron que el vehículo habría sido abandonado a pocas cuadras luego de activarse el sistema corta corriente de este vehículo. Los trabajos de investigación de este caso quedaron a cargo de la Bocar. El tercer caso ocurrió en la comuna de Conchalí, donde un vecino sufrió el robo de su camioneta cuando regresaba de una farmacia de comprar medicamentos. La víctima fue abordada por al menos cuatro personas, dos de ellas armadas, quienes lo lanzaron al suelo y escaparon con el vehículo.
Estoy subiendo, aparecen cuatro tipos, dos con pistola, y me sacaron de la camioneta y me tiraron al suelo y me apuntó con la pistola, me apuntó aquí y me dijo, entrégame las llaves, y ahí yo tiré las llaves.
Tras este hecho, la víctima resultó con lesiones leves y señaló que espera poder recuperar su vehículo, el que solo tenía 3 meses de uso desde su compra. Catherine Tomás.
Gracias, muchas gracias, buenos días.
Estén muy bien.
Chao, Vicente, hasta pronto.
Carabineros desarrolló un amplio operativo policial de controles vehiculares en nuevas comunas de la región metropolitana.
En Maipú, dos funcionarios de la policía uniformada que se encontraban de franco capturaron a dos menores de edad que intentaron concretar una encerrona en su contra. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Es Rodrigo Pino quien tiene todos los datos. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Y partimos con este operativo, uno más de estos denominados copamientos que está desarrollando Carabineros en las últimas semanas en materia de seguridad. En este caso se trató de controles vehiculares que se concentraron en 9 comunas de la capital. El despliegue de Carabineros en sectores como Colina, Huachuraba, Vitacura, San Bernardo, San Miguel, La Pintana, Cerro Navia, Maipú y Peñalolén. La intención de estas fiscalizaciones es hacer controles aleatorios a vehículos que puedan tener algún tipo de encargo por robo, también sus conductores algún tipo de antecedente pendiente, y esto concentró el despliegue de más de 200 efectivos de Carabineros, además de unidades especializadas como el OS-7 antidrogas, también servicio de encargo de búsqueda de vehículos, el OS-9 de investigación criminal, además de grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros. Hasta ahora no se han entregado detalles específicos de los resultados de estos mega operativos que se desarrollaron durante esta madrugada por parte de Carabineros. Lo que sí, durante la madrugada estuvo presente conversen también el director, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien estuvo en uno de estos puntos en el sector de la Costanera Norte, y donde efectivamente dijo que este tipo de controles se van a desarrollar de manera continua, y lo que busca es que efectivamente la ciudadanía colabore respecto de estos procedimientos policiales que favorecen a reducir los delitos en zonas cercanas a las autopistas.
Aquellos vehículos que dudan, aquellos conductores que intenten eludir la fiscalización, van a ser perseguidos también y van a ser controlados y fiscalizados. Aquí la gente quiere circular con tranquilidad. La gente quiere también ser sometida a esta fiscalización. Esa es la forma que queremos también darle seguridad a toda la población, que lleguen a sus casas sin ningún problema.
Si lo señalábamos, hasta ahora nos ha entregado una cifra consolidada respecto de los resultados de este importante operativo desarrollado durante la noche de ayer y esta madrugada en estas 9 comunas de la capital, información que por supuesto debe ser desplegada quizás en horas de esta mañana. Nos vamos ahora hasta la comuna de Maipú, y que tiene relación con una encerrona que afectó a dos carabineros que estaban de franco saliendo de su unidad policial de la subcomisaría oriente de Maipú, y que se desplazaban por el sector de Camino Melipilla con Santa Marta. En ese sector cerró el paso un automóvil, una SUV, con al menos 5 desconocidos en su interior. Intentan amenazarlos a ellos para exigirles la entrega del vehículo. Sin embargo, estos carabineros bajan de este automóvil, se identifican como tal y comienza el seguimiento de estos 5 asaltantes. Logran dar alcance a 2 de ellos de 16 años y que cuentan con algún tipo de antecedente policial. Escuchaba las palabras del capitán Danilo Baunic de la 52ª Comisaría de Rinconada de Maipú, que entregó detalles respecto a la captura de estos dos integrantes de esta banda criminal,
los cuales intimidan a los carabineros, a lo que los carabineros descienden del vehículo y proceden a la detención de 2 sujetos por el delito de robo con intimidación. Además, recuperan el móvil en el cual se trasladaban los delincuentes, que también mantenía en cargo por el delito de robo. Ambos sujetos son menores de edad, ambos con amplio prontuario policial.
Sí, de hecho lo detallaba el oficial de Carabineros. Cabe considerar que uno de estos detenidos acumula 19 detenciones anteriores por delitos como robo con violencia, robo con fuerza e intimidación, además de lesiones y abuso sexual. Mientras que el segundo imputado, también de 16 años, cuenta también con 4 detenciones anteriores por microtráfico, por amenaza, receptación y robo por sorpresa. Lo señalaba también Carabineros. El auto del cual se desplazaban tenía cargo por robo, por lo tanto no se descarta que esta banda haya participado de estos denominados tours delictivos en la capital. Estas dos personas quedaron a disposición del Ministerio Público, y el auto que fue recuperado por estos carabineros de Franco también fueron sometidos a peritajes por parte de personal policial. Bio Bio, la radio.
6:18.
Les queremos reiterar el accidente que se registra hasta ahora en la autopista central en dirección hacia el norte, a la altura del kilómetro 26,4. Ahí está la información que es oficial, que ha entregado la concesionaria. La autopista central, kilómetro 26,4, sector Lo Herrera, ocupando las pistas izquierda y derecha. Es decir, solo la pista central está habilitada a esta hora. Varios auditores en comunicación con nosotros hasta ahora nos han compartido imágenes. Ahí vemos un video de uno de los vehículos involucrados. La auditora que nos envió ese video dice que son por lo menos 3. En este material solo vemos uno. Y en este que estamos viendo ahora vemos cómo claramente las pistas ocupadas son la pista izquierda y la pista derecha. La pista central es la que está habilitada, pero obviamente hay que disminuir muchísimo la velocidad. Está trabajando la concesionaria, está bien señalizado, hay conos, están los vehículos con estas flechas que indican el tránsito, que se iluminan, en fin, está correctamente señalizado, pero obviamente esto puede generar otro accidente. Hay que mantenerse muy, muy atentos a la conducción. Es en la ruta 5, o la autopista central, hacia el norte, kilómetro 26,4, sector Lo Herreras, en San Bernardo, ocupando pistas izquierda y derecha. Solo la central está funcionando a esta hora. Tenga muchísima, muchísima precaución.
Una casa y varios locales comerciales resultaron destruidos por un incendio que se generó esta madrugada en la comuna del Bosque.
Y en Buin les vamos a contar de bomberos trabajando en otro incendio estructural que destruyó una vivienda y que provocó daños en el tendido eléctrico de esa zona de la comuna. Estamos en otra de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, el primer incendio que ustedes señalan todavía está en desarrollo. Bomberos se está retirando en todo caso porque ya está controlado. Pero ahora viene la fase de investigación estructural para ver qué inició el fuego. Esto ocurrió en el sector de Avenida Lo Blanco con Océano Pacífico. De hecho, nosotros estamos todavía acá en el lugar, en los límites de San Bernardo con El Bosque, en la dirección antes señalada. Debieron solicitar apoyo a otros cuerpos de bomberos y se dio la segunda alarma de incendio estructural. Esto porque los vecinos señalaban que el fuego que estaba afectando, además de un local comercial, a un domicilio y también a una iglesia, esto generó, por supuesto, que llegaran muchos más voluntarios a poder controlar esta emergencia estructural para evitar que se propagara el fuego. El audio que ustedes van a escuchar es que el que compartió bomberos, para que ustedes puedan darse una idea de la emergencia que se estaba desarrollando en la primera visión y la primera evaluación que hacían los voluntarios que arribaban a este lugar.
Alerta de fuego en casa de habitación con peligro de propagación a local comercial. Se da primer batallón de incendio.
Primer batallón de incendio estructural que sugiere entonces que vengan más máquinas, ordena más que sugiere que vengan más máquinas para poder apoyar el trabajo de los primeros voluntarios que estaban entonces controlando esta emergencia. El fuego se propagó, ya lo decíamos, parte en este local comercial completamente destruido, una pizzería y que además vendía otros elementos de abarrotes y además una casa que estaba colindante que resultó afectada y esta iglesia, donde los vecinos alertaban a bomberos que había una persona en el interior, una mujer adulta mayor que aparentemente era la cuidadora. En concreto, no hay personas fallecidas, pero sí habría una persona lesionada, puesto que tuvo problemas en las vías respiratorias, inhaló humo caliente y se habría quemado las vías respiratorias producto de esta situación. Ya fue trasladada hasta el Hospital El Pino, que está muy cercano de donde estamos nosotros acá, por esta emergencia estructural ocurrida en la comuna de El Bosque, límite con San Bernardo. Vamos a cambiar de locación y ahora nos vamos a ir a otra información de emergencias que ocurrió en el sector de Camino Campuzano, en la comuna de Buin. Ahí un domicilio resultó completamente destruido. Ustedes van a ver los videos, las imágenes del fuego, cómo comenzó a propagarse hasta dos viviendas incluso, y el fuego alcanzó el tendido eléctrico, lo que generó bastante preocupación. ¿Esto por qué? Porque había vecinos que con mangueras de jardín, obvio, es una situación casi involuntaria, pero de reflejo que tienen los vecinos para poder controlar de alguna forma el fuego, estaban tratando de apagar las llamas mientras llegaba bomberos, y en ese minuto el fuego comenzó a aumentar su magnitud y alcanzó el cable del tendido eléctrico, generando un chisporroteo, un corte de electricidad bastante importante. Ustedes van a escuchar este audio y también van a ver el video a través de Vivo TV respecto a la emergencia que suscitó este incendio.
Gracias, Cristian. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Nos vamos a la región de Valparaíso porque un robo frustrado de una cañería de cobre fue lo que generó una fuga de gas en pleno centro de Viña del Mar.
Además, un incendio afectó a dos camiones en la localidad de Placilla, en Valparaíso. Lucas Peña, muy buenos días.
Hola, Lucas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, comenzamos repasando lo ocurrido en Viña del Mar, ya que en horas de la madrugada se movilizaron diferentes unidades de bomberos para abordar una fuga de gas que se estaba registrando en una casona ubicada en la calle Von Schröder, a la altura de la calle Arlegui, esto en pleno centro de la comuna de Viña del Mar. Esto se procedió, por esta razón que se procedió al corte del tránsito en este punto, en la comuna de Viña del Mar, esto para resguardar las labores de monitoreo que realizó el cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar en el lugar, identificando índices de gases combustibles en una de las habitaciones de esta casona ubicada en la calle Von Schröder. Afortunadamente, la fuga fue controlada sin encontrarse índices de peligrosidad ya en el segundo monitoreo que realizó bomberos, y es por esta razón que fueron desmovilizadas las unidades en horas de la madrugada. Ahora, la razón por la cual se origina esta fuga fue por un robo frustrado de una cañería de cobre desde un empalme fuera de servicio, y es ahí donde inicia esta emergencia, que por lo menos ya fue superada en la comuna de Viña del Mar después de la labor que realiza bomberos en Gas Valpo y el resguardo correspondiente de seguridad municipal en la calle Von Schröder, a la altura de la calle Arlegui. Esto por lo menos por esta fuga que afortunadamente ya fue controlada en Viña del Mar. Ahora nos vamos a trasladar a Valparaíso, específicamente en la localidad de Placilla, porque bomberos se movilizó producto de un incendio registrado en el sector oriente de Placilla, esto específicamente en la novena avenida con la avenida Bernardo O'Higgins. Se trata de un incendio vehicular, un siniestro que afectó a dos camiones, y es por esta razón que solicitó la presencia de carabineros y también del Departamento de Investigación de Incendios. Esto para identificar la razón por la cual inicia este incendio y que afectó a estos dos camiones. Una emergencia que ya fue controlada después del trabajo de tres unidades por parte del Cuerpo de Bomberos, pero es una investigación que todavía se mantiene en desarrollo para identificar la razón por la cual se origina este incendio. Así que estaremos obviamente ampliando la información acerca de este siniestro que afectó a dos camiones en la localidad de Placilla, esto correspondiente a la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum, lejos la mejor AFP.
Buenos días, Bio Bio, la radio. Con respecto al accidente en la autopista central hacia el norte, a la altura del paso bajo nivel Lo Herrera, se trataría de tres vehículos menores que están colisionados. Uno se encuentra en la pista izquierda y los otros dos en la pista derecha. Solo la pista central estaría habilitada. No se ven personas lesionadas, ya hay personal de la autopista.
6 de la mañana, 26 minutos.
La Fiscalía confirmó que hoy serán formalizados los tres detenidos por la muerte del niño de 12 años causada luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo.
La investigación liderada por el OS9 de Carabineros por la muerte del niño de 12 años causada luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo tuvo sus primeros resultados. La Fiscalía confirmó que las tres personas detenidas tienen entre 17 y 20 años de edad y detalló que la banda que realizó este tour delictual está integrada por 5 personas. También se detalló que luego de realizar la encerrona al vehículo donde iba el menor de edad, que sería arrastrado durante 3 kilómetros, los antisociales agredieron a un funcionario de Carabineros que estaba de franco. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, hizo un llamado a que los dos delincuentes integrantes de la banda que todavía no son detenidos se entreguen. Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Pilar Giannini, manifestó que uno de los detenidos de 17 años de edad ya tenía 4 registros de encerrona en el programa Salidas Alternativas e Intervención Especializada.
Es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos.
Uno de los detenidos de 17 años tiene 4 ingresos a el programa 24 horas por delitos de encerrona.
A partir de las 10:30 de la mañana, los detenidos serán imputados en el juzgado de garantía de San Bernardo por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio.
A propósito de esta situación, hace solo minutos el presidente José Antonio Kast ha utilizado su cuenta de X para hacer referencia a la detención. Lo vamos a mostrar en Bio Bio TV, ahí está. Valoro enormemente, dice, el trabajo del Ministerio Público y de Carabineros, que logró la detención de 3 implicados en el asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y, si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas. Esto es una publicación que acaba de hacer, ustedes ven ahí la hora, hace unos 10 minutos, del presidente José Antonio Kast a propósito de esta situación que les contábamos en el informe.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino.
Sí, sobre esta misma información, hace solo instantes se ha confirmado la detención de una cuarta persona vinculada a este robo con homicidio registrado en la comuna de San Bernardo, donde murió este menor de 12 años. Se trata de un cuarto detenido, se trata de un joven de 17 años que, de acuerdo a la información que se maneja hasta este momento, se entregó en la 14ª comisaría de San Bernardo, acompañado por su padrastro, señalando que sería también partícipe de esta banda que fue la que protagonizó este robo con intimidación en San Bernardo. Por ahora esta persona está en calidad de imputado, se está verificando efectivamente esta información. Por ahora esta persona fue derivada ya hasta el departamento OS9 de Carabineros, va a quedar en calidad de detenido a una vez que sea notificado al Ministerio Público de esta situación, para ver si se suma también a los otros 3 personas ya detenidas en la jornada de ayer al control de detención y formalización de cargos programado para esta mañana en los juzgados de garantía de San Bernardo. Pero lo cierto es que ya se ha confirmado que efectivamente sería una cuarta persona que estaría entregado y que habría señalado ser parte también de esta banda que protagonizó este robo con homicidio. El rol de esta persona no ha sido por ahora detallada. La espera efectivamente que hayan diligencias pendientes por parte de Carabineros, también por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 29 minutos.
Y los vecinos de San Bernardo exigieron justicia y medidas inmediatas en contra de la delincuencia tras el desarrollo anoche de una velatón en memoria del niño de 12 años que fue asesinado.
Distintas muestras de dolor y rabia dieron a conocer vecinos de San Bernardo tras el asesinato de un menor de 12 años. Fue en la plaza Villa Portales, ubicada a un costado de la estación del Metrotren NOS, el lugar donde una gran cantidad de personas se congregaron para expresar la indignación por distintos episodios de inseguridad que se vive actualmente en la zona sur de la capital. Con velas y consignas exigieron justicia y mayores medidas de seguridad, como mayor presencia policial, para así evitar situaciones similares.
El colmo, esto ya es lo que rebalsa, ¿cierto? Esta copa, la delincuencia está desatada. Lo emplazamos a cumplir lo que él prometió.
¿Por qué nosotros sí podemos tener justicia, pero de la justicia mala? ¿Por qué a ellos no se les puede tocar?
En Puente Alto, en tanto, vecinos del menor fallecido adornaron sus domicilios como muestra de dolor y de apoyo a los padres de esta víctima.
6 de la mañana, 30 minutos.
Tras la muerte de este menor en San Bernardo, alcaldes pidieron tramitar con urgencia la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La discusión sobre cómo enfrentar la participación de menores de edad en delitos violentos volvió a instalarse en la agenda pública tras el homicidio de un adolescente de 12 años en San Bernardo. El caso reabrió el debate sobre las herramientas con que cuenta el Estado para combatir la delincuencia juvenil y llevó a varios alcaldes de la región metropolitana a exigir al gobierno una respuesta más rápida. Entre las medidas planteadas figura acelerar la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que actualmente se tramita en el Senado, además de endurecer las sanciones para quienes participan en hechos violentos y reincidan en ellos. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvieron que las autoridades han reaccionado tarde frente a un fenómeno que viene creciendo desde hace años.
Son detenidos, son juzgados, condenados, pero no tienen una pena en un régimen cerrado.
Porque nuestro problema no es atraparlos, podemos atraparlos. Nuestro problema es que queden encerrados.
En la academia advierten que aumentar las penas para adolescentes no necesariamente resolverá el problema y llamaron a impulsar políticas integrales que combinen seguridad, prevención y reinserción.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, rebate el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Seis de la mañana, 32 minutos.
La Moneda confirmó que fueron localizados los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría General de la República.
Los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República ya fueron ubicados por la Policía de Investigaciones. La información fue confirmada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y el director general de la PDI, Eduardo Serna, quienes afirmaron que todos los menores identificados se encuentran en buen estado.
Este trabajo ha sido intenso y permanente. Hemos sostenido decenas de reuniones de coordinación y levantado información desde las distintas bases administrativas del Estado.
Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación.
En una sesión especial de la sala del Senado por el caso, el canciller subrogante Patricio Torres afirmó que la reapertura del consulado chileno en Haití es una medida que deberá concretarse en el futuro, mientras que el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que no existen antecedentes que permitan sostener que los menores incluidos en el informe hayan sido víctimas de trata de personas u otros delitos graves.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 34 minutos.
Con un estrecho margen a favor, La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Ahora será el Senado el encargado de revisar este libelo en una discusión que comenzará el próximo martes.
Con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, permitiendo que el libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios continúe ahora su tramitación en el Senado. La votación se produjo tras una extensa jornada de debate que comenzó con el rechazo de la denominada cuestión previa presentada por la defensa y culminó casi 7 horas después con la aprobación del fondo de la acusación. Tras conocerse el resultado, Grau insistió en que no ha cometido ningún ilícito y aseguró que enfrentará con tranquilidad la siguiente etapa del proceso.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración, que iremos con la misma tranquilidad al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito.
La aprobación del libelo fue celebrada por los partidos impulsores de la acusación, mientras que desde la oposición advirtieron que el precedente que deja esta decisión podría terminar afectando a futuros ministros de Hacienda. Por ahora el próximo capítulo ya tiene fecha. El Senado revisará la acusación el próximo martes 30 de junio en una sesión donde los parlamentarios deberán pronunciarse capítulo por capítulo y tendrán la última palabra sobre el futuro político del exministro Nicolás Grau.
6:35.
Esta tarde podría votarse en general el Plan de Reconstrucción Nacional o Ley Miscelánea en la Sala del Senado, con negociaciones que se extienden hasta última hora para evitar que se apruebe solo por un voto.
Hoy la Sala del Senado podría votar el Plan de Reconstrucción Nacional, luego de haber discutido por cerca de una hora el proyecto ayer por la tarde y a puertas de una nueva sesión entre 10 y 13 horas para continuar con el debate. A las 15 horas se vivirá un momento clave en la jornada. Los comités del Senado vivirán una reunión para definir si finalmente la votación de la idea de legislar se dará durante la sesión ordinaria de la sala entre 16 y 20 horas o si se podría mover para la vuelta de la Semana de Regiones, siempre sujeto a la disponibilidad del Ejecutivo de renovar la urgencia. La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, afirmó que en un proyecto de esta envergadura es ideal contar con una mayoría amplia y no solo con los 26 votos asegurados que tiene el oficialismo, afirmando que sería ideal votar con al menos 28 preferencias favorables.
Un proyecto de esta envergadura tiene que salir consensuado. En la reunión de comité de las 15 horas vamos a decidir si el proyecto se vota o si queda para más adelante.
Será ese el momento clave del día. La reunión de comité para definir si se votará hoy o a la vuelta de la semana distrital. También esto podría marcar la diferencia entre que el Plan de Reconstrucción Nacional sea aprobado por un voto o que el gobierno logre amarrar aliados de última hora.
6:37.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:42 a.m.
Se ha producido un movimiento telúrico en el norte de nuestro país, en la región de Coquimbo.
En La Serena, en Coquimbo, nos han escrito. Estamos con Gonzalo Meri desde Bio Bio en La Serena. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, Catherine, buenos días. Efectivamente, un sismo de regular intensidad se sintió hace algunos minutos atrás acá, en la zona norte, en la región nuestra. Aproximadamente y estimativamente grado 5, y lo que llamó tal vez la atención es que fue bastante prolongado, de aproximadamente unos 23 a 26 segundos, este sismo, que por lo demás solamente trajo la preocupación, porque en términos prácticos, todos los servicios están en estos momentos funcionando normalmente. Tenemos luz, tenemos agua, tenemos semáforos en las calles, etcétera. Solamente la preocupación por este sismo. Vuelvo a repetir, de regular intensidad, estimativamente en principio grado 5, y la situación es de absoluta normalidad en estos instantes, Caterina.
Gracias, Gonzalo. Mira, la información oficial hasta ahora, que es preliminar, eso sí, habla de la magnitud 4.8, profundidad 46 kilómetros y 13 kilómetros al noroeste de La Serena, que es la información del Centro Sismológico Nacional, que es preliminar. A través de sus redes sociales, Senapred también daba cuenta de la situación y, como tú hablabas de percepción, claro, en escala de Mercalli fue 5, en magnitud fue 4.8, a 13 kilómetros al noroeste de La Serena, como les decía, eso en magnitud, pero en Mercalli, que es percepción, es 5, y es la información preliminar, todavía no se entrega la percepción, la magnitud en la percepción, quiero decir, en otras zonas de la región, por ahora solo La Serena con 5, pero siguen revisando por ahora, por lo que tú nos contabas, no pasó mayormente, salvo quizás levantarse un poco más temprano, los que están de vacaciones también, amaneciendo un poco asustados, puede ser, ¿no?
Efectivamente, si es 13 kilómetros al norte de La Serena, debe ser por Caleta San Pedro aproximadamente, claro, el epicentro que tú señalas, Catherine. Pero lo más importante, y para tranquilidad de todos los auditores, sí, especialmente quienes tienen familiares acá en la zona, la situación es de absoluta normalidad, Catherine.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, buenos días.
Igual para ti, chao.
Bio Bio Deportes.
6:45.
El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti confirmó que el delantero Neymar Jr. está considerado para el partido de esta tarde ante Escocia. En la última jornada de la fase grupal del Mundial de Fútbol, anoche, Colombia superó por la cuenta mínima al Congo Democrático y clasificó a la fase final del certamen.
Universidad Católica derrotó por 3-1 a Everton de visita en una nueva fecha de la Copa Chile. Y esta tarde, Unión La Calera recibe a la Universidad de Chile. Es un duelo que se va a jugar sin espectadores por una sanción que cumple el cuadro cementero. Nos informa Diego Osorio.
Luego de un debut prometedor ante Croacia, Inglaterra decepcionó en Boston y no pasó del empate a 0 ante Ghana. Tendrá que buscar su clasificación ya como puntero de grupo en la última jornada frente a Panamá, que anoche cayó en Toronto frente a los croatas y quedó eliminado del Mundial. Otro de los partidos que prometen la definición del grupo K se va a dar el sábado en Miami con Portugal, que goleó por 5-0 Uzbekistán ante Colombia, que llega como líder y ya clasificado 16avo de final, tras superar por la cuenta mínima y en un duro partido al Congo Democrático, con gol de su lateral derecho, Daniel Muñoz. Así lo valoró tras el partido su seleccionador, Néstor Lorenzo.
La verdad que hicieron un partidazo los muchachos y siguieron el plan, ¿no? Creo que tendríamos que haber marcado con más diferencia, ¿no? Pero bueno, los partidos son así. Al final nos tiraron unos centros que nos complicaron un poco, pero creo que fuimos justo ganadores.
Hoy comienza la definición de tres grupos. Desde las 15 horas, Bosnia-Herzegovina enfrenta a Qatar y Canadá ante Suiza, con ambos como puntero con 4 unidades. A contar de las 18 horas, Brasil y Marruecos van a definir quién finaliza como primero en ese grupo, que también tiene a ambos con 4 puntos. Y mientras los marroquíes se miden ante Haití, Brasil juega ante Escocia en Miami, y por primera vez Carlo Ancelotti podrá contar como alternativa a Neymar Jr., ausente por lesión en los primeros 2 compromisos de la canariña.
Neymar es disponible, preparó bien el juego, puede jugar con otros jugadores. Estamos muy contentos que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo.
México busca asegurar y con puntaje perfecto el paso a los 16avos de final, enfrentándose desde las 9 de esta noche a Chequia, y en forma paralela a Sudáfrica lo hará ante Corea del Sur. El seleccionador azteca Javier Aguirre comentó la importancia de terminar como líder en su zona.
Era un objetivo primario ser primeros de grupo, porque eso nos permitía continuar por lo menos un partido más en tu casa, o dos. Eso sería fantástico. Entonces, respetamos mucho a Chequia, daremos todo en el terreno de juego y luego esperar rival. No queremos regalar nada.
En el ámbito del fútbol nacional, y con tanto de Sebastián Arancibia, que luego sería expulsado, Diego Corral y Fernando Sampedri, Universidad Católica superó por 3-1 a Everton en Sausalito y alcanzó el liderato del grupo B de la Copa Chile. Así lo valoró su entrenador Daniel Garnero, que no quedó conforme con la actuación de su equipo en el segundo tiempo.
Ganamos, hicimos 3 goles, no, el resultado del partido es muy bueno, pero bueno, el segundo tiempo tenemos que corregir cosas para que no nos vuelva a pasar.
Además, Audax Italiano derrotó a Palestino 2-1 en La Cisterna, mientras que en el Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo y Limache empataron 1-1. Hoy jugarán desde las 16 horas La Serena Cobresal y a las 7:30 de la tarde 2 partidos en simultáneo, Deportes Concepción Huachipato y Unión La Calera Universidad de Chile, un duelo que se jugará sin espectadores en el Nicolás Chahuán por una sanción que cumple el cuadro cementero de la Copa Chile del año pasado. Al cierre, y en el tenis, Tomás Barrios Vera jugará durante esta mañana con el británico Paul Jabb, número 334 del ranking ATP, su pase a la tercera y última ronda de la quali en el Grand Slam de Wimbledon.
fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Actualicemos los detalles del sismo de mediana intensidad. Ha sido definido así finalmente por Senapred, que ha afectado a una zona de la región de Coquimbo, particularmente en La Serena, ahí es donde está el epicentro, pero también se sintió en otras zonas, en Coquimbo e incluso en Atacama. Vamos por parte, 5.1 ha sido corregido al alza la magnitud, porque hablábamos de 4.8 hace algunos segundos. Esto es muy importante porque implica mucha más descarga de energía. 5.1 es la magnitud, esa es la corrección, la profundidad 63 kilómetros y el epicentro 11 kilómetros al noreste de La Serena. Ya no es en mar, sino que es en continente. 11 kilómetros al noreste de La Serena. Esa es la parte de la corrección al alza de la magnitud de este sismo, de los iniciales 4.8 a 5.1, de acuerdo a lo que dice el Centro Sismológico Nacional. Y en relación a la percepción, que era lo que estaba pendiente, que es lo que ve Senapred, dice que se sintió La Serena, ya decíamos, 5, en Coquimbo, 5, Andacollo, Paihuano, Río Hurtado y Tongoy, 4. La Higuera y Vicuña, 3. Todo eso está en la región de Coquimbo. Ya les decía que incluso en Atacama, en los sectores más cercanos al límite norte de Coquimbo, de la región, Alto del Carmen y Vallenar, 3. Eso es lo que dice Senapred, eso es en escala de Mercalli, que es escala de percepción.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Un tribunal de apelaciones estadounidense autorizó al gobierno de Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos, que en principio estaba reservado para las personas detenidas al cruzar las fronteras, expulsadas sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez.
En una votación de 2-1, los 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que no se violaron los derechos de los inmigrantes al extender este proceso al resto del país.
Un juez federal de California amplió a todos Estados Unidos la prohibición de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para realizar detenciones en los tribunales de inmigración, lo que representa un duro golpe a las políticas de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
El juez P. Casey Pitts del Tribunal del Distrito Norte de California extendió a nivel nacional una orden dada en diciembre pasado que impide a los oficiales del ICE y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia esperar en los pasillos a los inmigrantes que pierden sus casos para tomar los detenidos.
Siempre en Estados Unidos, el Departamento de Justicia retiró una serie de citaciones que buscaban obligar a periodistas a declarar ante un gran jurado federal en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada.
Las órdenes afectaban a reporteros de medios como el Washington Post, el Wall Street Journal, quienes habían sido convocados para testificar sobre el origen de materiales vinculados a una pesquisa del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con posibles filtraciones de seguridad nacional. Esto lo reveló el medio NBC News.
El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, ganó la segunda vuelta de las primarias republicanas para la gobernación del estado, en una contienda marcada por el papel determinante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo apoyo ha sido destacado.
Wilson se impuso a la vicegobernadora Pamela Ibbitt, quien había logrado inicialmente el respaldo de Trump en los últimos días de la primera fase electoral, antes de que el mandatario decidiera de forma inusual expresar apoyo a las dos aspirantes en la recta final.
El presidente Donald Trump rechazó la resolución del Senado que busca limitar sus poderes de guerra frente a Irán, al considerar que la medida obstruye su estrategia para, según afirma, poner fin a las hostilidades en Medio Oriente.
En una publicación en la red social Truth Social, que es la suya, Trump afirmó que Irán se encuentra contra las cuerdas. Sostuvo haber situado al país en una posición de presión en la que, según dijo, estaría dispuesto a negociar prácticamente cualquier cosa con Estados Unidos.
Tenemos más detalles con Cristóbal Vázquez, de Radio Francia Internacional.
Maximum chaos, maximum cost to the American people. with his disastrous war.
Cuatro senadores republicanos, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassini, se unieron a los demócratas para votar a favor de la resolución de poderes de guerra que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes a principio de este mes y que obliga al presidente Trump a retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán. Sin embargo, al tratarse de una resolución concurrente, no requiere la firma del presidente y por definición no tiene fuerza de ley. Al respecto, un funcionario de la Casa Blanca desestimó la votación del Senado afirmando que la resolución no tiene importancia y atribuyendo su aprobación a la ausencia de senadores republicanos a la hora de votar. Y es que el resultado final fue de 50 votos a favor, 48 en contra, y las ausencias de senadores como Mitch McConnell y Dave McCormick contribuyeron a la aprobación de la medida. Independientemente de este resultado, es un golpe fuerte político al presidente Trump al mostrar que la guerra carece de apoyo en el Congreso y que aumenta la presión sobre el presidente para llegar a un acuerdo diplomático con Irán en medio de negociaciones que se adelantan en el Medio Oriente y que por ahora no dejan buenos resultados tras el cierre nuevamente del Estrecho de Hormuz y los precios altos de la gasolina en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
La negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán se encuentra acechada por profundas diferencias respecto al programa nuclear y al destino final de 6 mil millones de dólares del régimen chiita que están congelados en Qatar.
Donald Trump exige desmantelar el plan atómico de los ayatolás para evitar que detenten un arsenal nuclear y pretende que los fondos a descongelar solo se utilicen para comprar bienes de Estados Unidos.
En este contexto, el presidente republicano quiere que inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica ingresen a Irán para determinar con precisión cuántas toneladas de uranio enriquecido esconden bajo las montañas.
La teocracia chiita replicó que no permitirán que ingresen los técnicos de esta organización, un organismo técnico que depende de Naciones Unidas y que dirige el argentino Rafael Grossi.
La Guardia Revolucionaria y Mostafa Khamenei, el líder religioso de Irán, no tienen intención de revelar cuánto uranio tienen, dónde está y qué grado de enriquecimiento han alcanzado.
No hay prisa, pero estarán sobre el terreno en el momento oportuno, contestó Trump cuando le preguntaron acerca de la llegada de los inspectores de esta organización de Naciones Unidas a Irán.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el régimen de Irán no tiene derecho a imponer peajes ni tarifas a las embarcaciones que atraviesan el Estrecho de Hormuz y sostuvo que la estabilidad de Medio Oriente dependerá de que cesen las actividades de los grupos armados aliados de Teherán en distintos países de la región.
Las declaraciones fueron realizadas al inicio de una gira por los países árabes del Golfo, en donde el jefe de la diplomacia estadounidense busca explicar los alcances del reciente entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán y responder a las inquietudes de gobiernos que observan con cautela el acercamiento entre ambos países.
Por su parte, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó en Japón que, según él, las inspecciones de las centrales nucleares en Irán comenzarán pronto, a pesar de la negativa de Teherán y en medio de las insistencias del presidente Donald Trump.
El director de la organización insistió en que las inspecciones en Irán deben tener lugar y se llevarán a cabo con la cooperación del gobierno iraní, aunque evitó aportar una fecha.
El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que el programa de misiles balísticos de Irán nunca ha formado parte de las negociaciones con Estados Unidos y defendió el derecho de Teherán a mantener dicho arsenal con fines estrictamente defensivos.
El jefe del gobierno pakistaní instó a la comunidad internacional a no cuestionar las capacidades militares de Teherán, argumentando un principio de equidad global respecto al almacenamiento de armamento convencional.
El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto bajó un 1.05% hasta los 77,08 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante la perspectiva optimista del mercado de un aumento de la oferta de crudo tras la desescalada bélica en Medio Oriente.
Un alto funcionario de los rebeldes hutíes yemeníes advirtió a Arabia Saudita de que debe retomar las negociaciones de paz e implementar la hoja de ruta previamente acordada, alertando que el actual estancamiento en el Yemen no puede continuar indefinidamente y podría conducir a un nuevo conflicto.
La advertencia se produjo durante una reunión en Sanaa entre el viceministro de Relaciones Exteriores hutí, Abdul Wahid Abu Ras, y el asesor militar del enviado especial del secretario general de la ONU para el Yemen, Anthony Hayward. según informó la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes.
Abu Ras dijo que es hora de lograr la paz en Yemen e instó a Arabia Saudita a regresar a la mesa de negociaciones para implementar la hoja de ruta alcanzada durante las conversaciones anteriores.
En la guerra entre Ucrania y Rusia, la situación del frente de batalla es cada vez peor para Ucrania y pronto se tornará irreversible, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al señalar que por esto Kiev se concentra en atacar cada vez más la retaguardia rusa.
La situación en el frente es tal que empeora cada día más para el régimen de Kiev. La dinámica es evidente. Nuestros militares avanzan a todo lo largo del frente y en determinado momento arrancarán procesos irreversibles para el régimen de Kiev, dijo en declaraciones a la agencia rusa TASS.
El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo haber atacado con éxito 2 aeródromos militares en Crimea y equipamiento de defensa aérea emplazada cerca de Kerch, en el extremo oriental de esta península del Mar Negro que Rusia se anexionó en 2014 y donde empieza el puente estratégico que une Crimea con el territorio de la Federación Rusa.
En el de Saki, en el ataque fueron alcanzados 4 hangares, según el comunicado del Servicio Secreto ucraniano.
Por lo que respecta a las defensas aéreas en Kerch, el ataque ha golpeado 2 sistemas de misiles S-400 y otros 2 sistemas Pantsir, lo que eleva a 4 el número de sistemas Pantsir alcanzados recientemente por el centro Alfa del ejército de Ucrania.
Un civil murió y otros 6 resultaron heridos tras ataques de drones ucranianos en la anexionada región de